por el delito de lavado de dinero y ratificó que deberá pagar al Estado 17.6 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 19 de agosto. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargadísima de noticias. Vamos a hablar de lo ocurrido en Nuevita, Guira de Melena. Hay una situación, un cupet que fue aparentemente vandalizado. No sabemos lo que está ocurriendo. Al menos se vieron llamas, según reconocieron las propias autoridades, en la cabecera provincial de Artemisa. Todo esto sumado al tema de la situación en el hospital en Santa Clara, aunque no hay cifras ni reconocimiento oficial, se habla que durante el apagón de ayer hubo una situación con los enfermos que estaban más graves. Tendremos un reporte. El hospital Arnaldo Milián Castro está militarizado en horas de la mañana de hoy. Es lo que podemos decir de lo que está ocurriendo, sin adelantarnos a especulaciones hasta que vengan las fuentes oficiales. Pero de todo esto hablaremos. También la situación de Vladimir Turró, detenido en la jornada anterior. El dengue y también pues la situación de los apagones ocuparán importante espacio de nuestro programa en la tarde de hoy. En cuanto a los titulares que hacen noticiosos, no hay policías en Nuevitas para un pueblo. Así dijo un residente de la localidad a Radio Martí sobre las protestas que ocurrieron la víspera. Al respecto, pues, reaccionaron hoy las autoridades oficiales del gobierno cubano en un acto de reafirmación revolucionaria presidido por el señor Roberto Conde Silverio, primer secretario del partido en Nuevitas. De eso vamos a hablar con nuestros invitados de Nuevitas en minutos. También, sumado a esta información de lo que ha estado ocurriendo, pues hay otras noticias de interés en el ámbito nacional. En La Habana también ayer hubo un apagón que afectó a la mayoría de los 15 municipios capitalinos por averías, que fue resuelto luego de la medianoche. Proponen a La Habana desactivar órganos represivos para favorecer una transición democrática en Cuba. Ese es el documento impulsado por Cuba Libre, Compromiso Cívico de Transición Democrática, de la agrupación Archivo Cuba. Y identificaron ya a las autoridades cubanas a los 14 desaparecidos en incendio en Matanzas, cifras récord de 16. De los 14 identificados, 4 son reclutas del Ministerio del Interior. Europa revitalizará relaciones con América Latina ante el avance de Rusia y China. Y el preso político Kitivo disidente abandona huelga de hambre. También hacen noticias a esta hora de la tarde. El Observatorio Cubano, y esto hablaremos en el espacio de hoy, exige en nota acceso a las cárceles cubanas, a la Cruz Roja y Naciones Unidas para verificar la situación de la salud de los presos políticos cubanos. Vámonos con nuestro primer invitado. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la caliente ciudad de Nuevita, en la costa norte de Camagüey, el contacto allí con el residente Olainis Tejeda Beltrán. Buenas tardes, Olainis.
Buenas tardes. Shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, vamos a iniciar y te vamos a dar el espacio que requiera la explicación tuya de las masivas protestas que ocurrieron anoche, pero vamos a iniciar con el titular de lo que es noticia. En horas de la mañana de hoy, pues el señor primer secretario del partido en el municipio, Roberto Conde Silverio, pues usó una arenga desde un estrado de ahí de la sede municipal, donde por cierto había muy pocos seguidores, y pues entre las cosas que dijo, que el gobierno de Nuevita responde solamente a las propuestas de sus ciudadanos y no a la gusanera. Olainis, vamos a escuchar con lo último que ha ocurrido hoy las reacciones de las autoridades con el reconocimiento de todo lo que pasó anoche. Vamos a escuchar lo que ha dicho Silverio en horas de la mañana de hoy, ahí en la sede del Partido Municipal en Nuevitas.
Anoche, después de las 11 de la noche, cuando correspondía apagar el fluido eléctrico en nuestro municipio, una conga en los alrededores de Pastelillo salió a arrollar, y como buenos cubanos arrolló todo el mundo, porque no hay un cubano que no arrolle con una conga. A ellos se sumaron varios ciudadanos para incitar a nuestro pueblo a reclamar el fluido eléctrico. Comenzaron a gritar ofensas contra algunos dirigentes de la revolución y alteraron el orden público en medio de un día sagrado de la patria. Duelo oficial. Ningún día es para hacer eso, pero el de ayer, mucho menos. Fue una falta de respeto a la dignidad de este pueblo, a la memoria de esos héroes y de su familia. Por varias arterias de la ciudad continuaron sumándose varios compañeros, diríamos muchos compañeros, y digo compañeros porque lo son, son compañeros, no son enemigos, pero 7, 8, 10, 15, 4 gatos eran los que llevaban la incitación, profanando la memoria de nuestros líderes históricos. Entonaron las notas de nuestro himno nacional, ese mismo que nosotros hemos cantado aquí, pero para también reafirmar la posición del pueblo revolucionario, cuando se dieron cuenta de que algunos de ellos estaban dando consignas en contra de la revolución. Allí también se escucharon frases de viva Fidel, para que no solo creamos lo que se ha publicado en las redes sociales, la tergiversación, que Nuevitas se calentó. Nuevitas es un pueblo caliente, porque estas calles son de los revolucionarios y porque 4 pedalatos no van a venir a impedir que defendamos nuestra tranquilidad ciudadana.
Bueno, este es un extracto de la larga intervención de este funcionario castrista en horas de la mañana de hoy. Olainis Tejera Beltrán, ¿cómo reacciona usted ante lo dicho por este funcionario? ¿Es cierto que eran 4 gatos, 4 pelagatos, y que la mayoría de los manifestantes eran revolucionarios y vitoreaban consignas pro la revolución?
Mira, permíteme reírme. A ver, ¿cómo decirte? Ahora yo me planteo, ¿no?, en forma irónica, en forma de burla hacia este personaje, ¿no? ¿Quién es el periodista? Es decir, el colaborador con Radio Martí, ¿yo o él? Porque este hombre acaba de dar una información detallada de lo que pasó ayer, porque son tan imbéciles que no sé si me logro explicar lo que te digo.
Claro. No, lo que ha hecho es una ratificación de lo ocurrido.
Exacto. Por ejemplo, ahora a mí me correspondería, ¿no?, decirte, bueno, según anoche me dijeron, decir, yo tengo que buscar la forma porque no tengo cómo confirmar, ¿no? No, este hombre acaba de confirmar, gubernamentalmente acaba de confirmar que sí, que anoche se dio el pueblo Nuevitas para la calle. Sobre 4 o 5 gatos, señores, ya basta de tantas estupideces y tanta ser tan imbécil querer tapar el sol con un dedo. Se vio de que el pueblo se tiró para la calle. Salieron de número uno, de Pastelillo, los micros, esos micros buenos, de Gran Panel, todo, se calentó una horita entera. Vamos a comenzar por ahí. Y se tiraron para la calle con niños. Ahí están los videos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer un análisis primero de esto, ¿no?, de los videos. ¿Qué es lo que sucede? Esta gente se han pasado siempre la vida diciéndole al pueblo, cuando el pueblo dice algo, eso es mentira, eso no pasó. Bueno, el pueblo ahora está mostrando evidencia, porque han ofendido la inteligencia y la dignidad del pueblo cubano diciéndole que eso es mentira. Bueno, ahí está la evidencia. Creo que la evidencia es que se mostró aquí que ese personaje, este funcionario, es anormal, porque está tomando eso con un dedo. Vamos a comenzar por ahí. Hoy por la mañana lo que pude ver es un rostro de felicidad en muchos nueviteros por los sucesos de anoche. Se sintieron libres, nos sentimos libres, aunque sea en un momentito. Esa es la realidad. Ahora, analizando lo mismo que él acaba de mencionar allí, vuelve con lo mismo. Se acaban de excluir. Acaban de excluir al pueblo. La calle es de los revolucionarios. Bueno, y los que no sean revolucionarios, no tenemos derecho. Habla sobre la memoria de los bomberos. Yo creo que eso es un tema que el pueblo no está engañado. Y todo el mundo sabe que eso... Sí, vamos a dejar eso en orden, pero no. De los temas de los bomberos no lo manipulen.
No. Y sobre todo, y sobre todo que esos cuatro jóvenes reclutas, la responsabilidad de su muerte pasa por el gobierno, porque con 5 semanas de entrenamiento le llevaron uno de los incendios más devastadores que ha habido en Cuba en los últimos tiempos. ¿Quién los llevó? Fue el gobierno, no fueron los disidentes cubanos.
Exacto. Y eso, y la otra, eso es para, y esa es una regla para el mundo entero. Fallece un bombero y quien paga es la alcaldía, quien paga es el gobierno, que es quien nos manda. Yo no sé de dónde ellos sacan tanta magia. Eso es asqueroso. Primero se lo exijo yo a Roberto Conde Silveiro.
La esencia...
No manipule más la memoria de esos bomberos.
La esencia...
Si son héroes para nosotros, claro. No para más nadie.
La esencia de lo que ocurrió anoche y ha ocurrido por segunda vez en menos de 2 semanas en Nuevitas tiene su razón en la marginalidad, o aquí está basado en el descontento popular por los apagones, el dengue, las penurias. ¿Cuál es su conclusión?
Sí, mire, esto es un efecto acumulativo. Primero se pasó la pandemia. Muchos muertos. Aquí se tuvieron que enterrar un evitero hasta en Mina, en San Miguel, porque Nuevita no vio abajo. Y cuando el pueblo exigía por la vida, por las medicinas, exigía vida, fíjese lo elemental, vida, lo que recibiera represión, cállate la boca, represión, amenaza, marginalidad. ¿Qué piensan? ¿Que esto no va a explotar un día? Hay que ser anormal para esperar que un día no explote el cubano. Entonces, es decir, en vez de sentarse, en vez de canalizar y todo lo demás, lo que hacen es un efecto acumulativo. Le quitan la corriente al nuevitero para que no se la quiten al camagüeyano, se la quitan al nuevitero para que no se la quiten al de Florida, que son los que se tiran para la calle. Entonces, lo que veo aquí también, algo muy importante, Tomás Cardoso, es los que no han podido irse, los que no podemos irnos. Esos son los que se tiraron anoche. Los que no tenemos $8,000 para brincar frontera, los que no tenemos $10,000 para desaparecernos de este campo de concentración, esos son los que se tiraron anoche y son millones, que no tenemos para dónde escapar, a no ser luchar nuestra libertad. Entonces, ¿qué van a hacer con tantos millones?
Hola.
Entonces, algo que me gustó de este hombre que acaba de decir que allí hubo gente que gritaron Fidel. Fíjate, viva Fidel, ¿no? Fíjate que le voy a creer eso. Se lo voy a creer aunque ningún video aparece. Eso significa que el pueblo que se tiró anoche no es ningún delincuente. Eso significa que tiene un poder cívico muy grande, un conocimiento cívico muy grande, que supieron tolerar las diferencias. Algo que ellos no lo pueden hacer porque no están capacitados para poder hacer la diferencia, es decir, respetar las diferencias.
Olainis, finalmente, ¿cuál es el ambiente que se respira hoy en Nuevitas en cuanto a la vigilancia policial, o todo está normal?
Hay una calma tensa. Todo el mundo sabe que deben estar analizando qué métodos tomar. Esto le explotó a la dictadura en la cara, esto no lo esperaban. Vamos a empezar por ahí. Lo otro está, para concluir el asunto sobre la declaración que hizo este ser, ¿dónde estaba anoche? Era anoche que él tenía que haber dado ese discurso, haber pasado las multitudes, haber dado ese discurso, haber dado su pasito al frente. Ahora, anoche, si realmente los revolucionarios, los comunistas son tan guapos, son tan valientes, ¿por qué anoche no estaba al frente de toda esta situación controlando al pueblo, si el pueblo confía en ellos, según ellos dicen? Vamos a dejar bien claro, el pueblo de Cuba no los ve a ellos, sino es como una cama. Este gobierno municipal está colmado de sospechas de corrupción, de rumores de corrupción, y digo rumores porque si planteas una evidencia, te comen vivo. Escándalos hasta de escándalos sexuales. Esto es depravante, por lo menos el municipio este. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿A este gobierno o hay que cambiar a la población nuevitera? Yo creo que le dejo en las manos de los iluminados comunistas cubanos de qué es lo mejor. Y ellos sacarán sus propias conclusiones.
Gracias, Olaini. Olaini Tejeda Beltrán, desde Nuevitas, Camagüey, para nuestro espacio con el resumen de todo lo ocurrido. También hubo protestas anoche en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y vamos a establecer la comunicación en breve ahí con Marta Domínguez, la mamá del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en la cárcel del Combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J. Marta vive en Guira y nos confirmó, cuando la convocamos para que nos diera información, que en efecto anoche salieron nuevamente en Guira y tocaron cazuelas, y quisiéramos tener el testimonio con ella de la situación de Guira de Melena, para que nos confirme si en efecto en el territorio anoche pues también hubo protestas de los residentes ante los apagones. Guira de Melena ha sido un municipio muy golpeado durante las últimas décadas por falta de agua, desabastecimiento, muy maltratado por el tema del COVID, la situación del hacinamiento, y aparentemente hay un agotamiento poblacional en este municipio de la provincia de Artemisa, allí en Guira de Melena. Marta nos había dicho, la señora Marta Domínguez, que sí, en efecto, hubo también protestas en el territorio. Más adelante intentaremos comunicarnos en Pinas del Río, en Los Palacios, sede de una de las primeras protestas en el territorio nacional, con Michael Norton, periodista independiente, que ha restablecido su comunicación luego del corte de datos móviles, y nos cuenta que el dengue y la situación del desabastecimiento y los apagones continúa cuesta arriba allí en Los Palacios, que recordemos que fue una de las primeras ciudades del municipio pinareño que se lanzó para la calle ya hace algunas semanas, algo que ha ido ocurriendo reincidentemente en otras provincias. Vámonos con Michael Nortos en Pinar del Río para tener el contacto con él, porque no hemos logrado hablar con Marta Domínguez. Aparentemente, recordemos que también con el tema este de los apagones, las personas pierden su carga en los teléfonos móviles y demás. Vámonos directamente con Michael Nortos en Los Palacios, Pinar del Río, y después vamos a cerrar con Guillermo del Sol, con una situación bastante complicada. No podemos hablar de cifras porque no son oficiales ni tenemos la información, pero evidentemente hubo una situación con personas que estaban en estado crítico anoche en el hospital Arnaldo Milian Castro cuando llegó el apagón. De esto nos contará Guillermo del Sol, pero primeramente vámonos con Michael Norton en Los Palacios, Pinar del Río. Michael, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los amigos de la audiencia del programa.
Bueno, ¿cómo andan los palacios? Queremos hablar con usted antes de finalizar la semana laboral. ¿Cómo anda el tema del dengue y el tema de los apagones y el descontento popular en los palacios?
Bueno, Tomás, es más de lo mismo, a no ser por el incremento agudizado totalmente de la falta de alimentos, todo el desabastecimiento brutal. Los apagones por un periodo, o sea, ya no pudiéramos hablar acá de apagones, simplemente pudiéramos ya catalogarlo como pequeños alumbrones, si acaso 4 horas, 5 horas al día. Totalmente el hastío popular se palpa en cualquier momento del día en que uno puede asistir a cualquier lugar, sobre todo en las aglomeraciones, en las tremendas aglomeraciones en que sacan al grito. Y las personas solamente en la calle, lo que se comenta, bueno, todo, incluso personas adeptas al régimen, que ya estamos llegando a un punto de quiebre donde simplemente el pueblo está agonizando en la más absoluta de las miserias.
Michael, la situación del dengue, ¿cómo se está lidiando? ¿Hay saneamiento, recogida de basura, fumigación en las calles? ¿Hay un brote de dengue importante, a pesar de que el gobierno no está reportando el total de casos?
Mira, para que se tenga, para poner en contexto a los amigos de la audiencia, al mismo frente del edificio donde yo resido hay 2 fosas reventadas, fosas que han sido reportadas hace más de 3 meses, sin embargo, bueno, la contaminación es brutal. La campaña de fumigación, esta campaña llevada a cabo por el MINSAP, bueno, yo creo que hace más de 6 meses, que no ni siquiera comparecen aquí los inspectores estos que revisan las viviendas y demás. El dengue está haciendo un estrago brutal y simplemente la población se encuentra a la obra de Dios resolviendo el problema con agua de coco, ni siquiera con patas de animales, de gallinas y de cerdo, y en este caso que recomiendan también gelatina, ni hablar de eso, porque simplemente incluso donde único la vende el régimen en las tiendas recaudadoras de divisas, y estas tiendas es bueno que la gente sepa que, bueno, cuando no hay fluido eléctrico, pues tampoco pueden efectuar ventas. Así que, bueno, con todo el tema de los apagones, pues prácticamente ahí tampoco se vende nada.
Gracias, Michael Norton, en Pinar de Ríos, Cuba. Y cerramos nuestro espacio en la primera parte de Cuba al Día, este viernes 19 de agosto, en Santa Clara, Cuba, con el comunicador independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, tenemos varios temas. Anoche hubo protestas también en Santa Clara, pero quiero iniciar lo más exacto que podamos decir. Ha habido información en redes sociales de situación compleja producto del apagón en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro anoche, y se habla de que quizás pudieron haber fallecido personas que estaban en cuidados intensivos. Repetimos que no podemos certificar esto porque no tenemos la información oficial, pero usted vive en Santa Clara. En cuanto a esto que se ha dicho en redes sociales, ¿qué usted ha podido verificar? ¿Se sabe si hay presencia policial en el hospital? ¿Qué nos puede aportar con la capacidad limitada que usted ha tenido la información?
Bueno, Tomás, la información no la tengo completamente en la mano todavía. Tengo parte. Sí hay presencia policial desde por la mañana del hospital. Hay una reunión extraordinaria con los cuerpos de salud pública y del gobierno ahí. No se sabe cuántos fallecidos hay oficialmente, pero sí hay fallecidos de las personas que se encontraban acoplados. Es una terapia intensiva.
¿Por qué ocurrió esto, Guillermo? ¿Por qué ocurrió esto?
Bueno, esto ocurrió porque la empresa eléctrica quitó el servicio en esa parte, que es un circuito protegido. No se sabe por qué lo quitaron. Independientemente de esto, existe información con tiempo desde la COVID de que hay problemas en el grupo electrógeno del Hospital Milián Castro, porque, o sea, el sistema automático que debe disparar, que le llaman transfer, cuando se va la energía eléctrica para que el grupo electrógeno empiece a alimentar el hospital, tiene problemas y no tiene reparación. No hay forma de repararlo, solo los electromecánicos y de electromedicina están cansados de reportarlo, de anunciarlo, y aún así quitaron el servicio eléctrico. Por otra parte, para nadie es un secreto que el cuerpo de ambulancia de aquí de Villa Clara es una base, como lo es nacionalmente, muy pocas ambulancias, y los sistemas que están preparados para esto, para la evacuación de esos pacientes que están acoplados en estado crítico, todo eso parece, al parecer, todavía yo no tengo la información completa en la mano, falló hasta la persona que tenía que manualmente arrancar el grupo del trono y echarlo a andar, que desde luego esto no es una cosa que se hace en 2 minutos ni 3 minutos, porque
Pero bueno, Guillermo, esto deben saberlo las autoridades, que los grupos electrógenos del hospital no estaban funcionando. Y la segunda cosa, ustedes como santaclareños, lo que se le demanda a las autoridades es transparencia. Si murió alguien, que lo digan.
No, mira, aquí sabemos que la transparencia se perdió hace 63 años. Eso no es un secreto para nadie. Ni va a haber transparencia, ni nunca nos van a decir claramente qué es lo que sucedió. Eso estamos más que conscientes, porque mira ahora mismo la desgracia, el desastre de Matanza, de la base del supertanquero, y tampoco hubo transparencia con referencia a esos jóvenes, a esos niños prácticamente que se inmolaron ahí de una forma salvaje. Y en nada hubo transparencia con eso tampoco. Entonces no esperamos transparencia. Nosotros vamos a saber la cantidad de fallecidos porque hay personas ahí dentro que están indignadas y que nos van a pasar la información independientemente de los familiares de esas personas que están acopladas, porque fíjate, Tomás,
porque Guillermo, es bueno poner en perspectiva que el oficialismo está usando algunos clones y páginas en redes sociales desmintiendo que esto haya ocurrido, pero si no ha ocurrido, porque hay presencia militar y porque está militarizado el hospital.
No, hombre, es que el apagón es real y que el grupo electrónico no tiene problema. Eso está informado, eso todo el mundo sabía que eso no iba a arrancar. No iba a arrancar porque eso es un sistema electrónico que lleva una tarjeta electrónica medio parecido a una computadora o algo así, vaya, para que entiendan las personas, al sistema del circuito de una computadora, que es lo que hace, da la señal cuando va a haber el pico de la energía y automáticamente se cierra el circuito de la calle y se abre el circuito del grupo electrónico para que no haya accidentes eléctricos, no haya problemas, ni haya fallas. O sea, que eso funciona. Estando yo en terapia intensiva, en el año 2011, que hubo varios cortes energéticos en los casi tres meses que estuve allí, y eso funciona en centésimas de segundo, claro, entre uno y otro.
Guillermo, finalmente, en Santa Clara, anoche también hubieron protestas por los apagones.
Sí, incluso ahí en el área de Bengochea, que es cerca del Estadio San Lino, las personas, personas discapacitadas y personas de avanzada edad salieron en los sillones de ruedas a la calle a protestar, para que tengan una idea. Ya las protestas se han generalizado en Cuba completo, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, nuestro último programa de la semana, 19 de agosto, que no deja de ser noticioso por ser viernes. Vamos a continuar nuestra ronda informativa y vámonos directo, pues, a la capital artemiseña. Y tenemos el contacto en el territorio de Artemisa, nombre y de la misma provincia, con el miembro de la sociedad civil independiente, el activista Gerardo Páez Díaz. Gerardo, gracias, buenas tardes. Gerardo.
Escucha, buenas tardes.
Ahora sí, tenemos el contacto ahí en Artemisa con el activista Gerardo Páez. Gerardo, buenas tardes. Sumado a la ola de protestas que hay en el país, y clarificamos, no tenemos información y por eso lo convocamos a usted, ha reconocido, pues, aparte de usuarios, la propia, pues, funcionarios del gobierno de Cuba reconocieron que hubo un incendio en una gasolinera de un cupet en la madrugada en el territorio de Artemisa. Lo reconocieron, pues, las propias autoridades del gobierno cubano, que dijeron que el cupet número 13 de marzo en Artemisa, pues, sufrió un incendio en horas de la madrugada del viernes, y uno de los funcionarios reconoció que esto no es primera vez que ocurre, sin dar más razones. ¿Qué has podido averiguar? ¿Qué pasó en el 13 de marzo, Gerardo?
Sí, tuve la oportunidad de visitar los tres cupés con los que cuenta el municipio. Ese es el primer cupé viniendo desde la capital, o sea, desde La Habana, que queda, los tres quedan en la carretera central. Este queda ubicado en calle 33, entre 32 y 34, precisamente en el municipio cabecera de la provincia de igual nombre. Lo que sucedió fue que un auto particular, como bien dice la noticia, tuve la oportunidad de corroborarlo también con la noticia, por algún desperfecto se incendió, pero el fuego fue dominado inmediatamente por el trabajador que se encontraba de guardia con los extintores del propio lugar. La venta de combustible, ahí en ese cupé, 13 de marzo es el nombre que lleva ese cupé, se expenden petróleo y gasolina, es el único que vende petróleo y gasolina. En el cupé del medio, que es el denominado Palatino, fue el que se incendió previo a este hace ya unos años. Fue un incendio mucho mayor y este sí fue en la gasolinera, en las bombas de venta de combustible, cuando se estaba descargando una pipa. Casualmente, cuando yo me dirigía hoy a los tres lugares para verificar la noticia, había una pipa de las pequeñas descargando en el cupé del medio, que es el denominado Paladino. Después me personé físicamente en el 13 de marzo, que es el primero del municipio, y allí se puede observar el líquido de color verde en todo el área, producto de la acción de este trabajador que con los propios extintores logró dominar el incendio del auto, que según dicen los que se encontraban presentes, tenía un desperfecto al arrancar o en el motor. No se pudo precisar la causa.
Bueno, gracias a Dios que no es otro incidente, porque el propio gobierno cubano ha reconocido recientemente que hubo un incendio intencional en un ranchón en Holguín, y ocurrió también días atrás en Vallahonda, minas de Matagamba, Piedras del Río. Aprovechando que te tenemos, Gerardo, ¿cuál es la situación con los apagones y el dengue en la cabecera provincial? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad de Artemisa? ¿Hay malestar social? Y por cierto, si me puedes hablar un poquito de la situación del dengue, la basura, si hay fumigación, te lo vamos a agradecer.
Sí, en Artemisa no ha comenzado la fumigación. Yo estuve hablando con uno de los miembros de las brigadas de vectores que visitó mi vivienda, como visitan todas las viviendas del municipio, y le pregunté que por qué no fumigaban, y ellos incluso están ansiosos porque se fumigue debido a la propia situación del dengue. En Artemisa es uno de los municipios donde menos dengue se observa actualmente, al menos así lo han comunicado las autoridades. No es una de las provincias más afectadas del país, pero el accionar con respecto a esa acción previa que debiera de realizarse previendo lo que pueda estar por venir, no se ha realizado, ya sea, según me dice este funcionario o este inspector de vectores, que no hay gasolina para echar a andar las bombas. Las bombas, se sabe que el producto es a base de petróleo para fumigar, pero las bombas funcionan con gasolina para poder generar la fumigación. Y esto es lo que me dice, que hay falta de combustible para poder echar a andar estas máquinas. El descontento, haciendo referencia a la pregunta que me hacía,
por los apagones,
el descontento, ¿sí?, con respecto a los apagones es generalizado, y es un descontento que va en aumento constantemente, porque ya se ha creado prácticamente un hábito de ya la población espera en horas exactas apagones aquí en la provincia, de 5 horas de apagón por 5 horas de corriente. Lo que sucede es que ahora están poniendo menos la corriente y dura más el horario de apagones, lo que demuestra que la crisis en el país ha ido intensificando y que cada día es menos el combustible, quizás, o son más las roturas que propician esta crítica situación. El discurso del pueblo, te puedo decir que es unánime. Las personas coinciden en que algo grande debe pasar. Así pasó el año pasado, previo a los incidentes del 11 de julio. La población decía que algo tenía que pasar porque la situación era insostenible, y terminó pasando de una manera espontánea. Y ese es el discurso que hay de manera general, no solo en Artemisa, sino en toda la isla. Las personas, quizás en su ansia de que algo suceda, dice que algo tiene que pasar, y esa es la frase que más se repite entre los cubanos.
Gracias, en Artemisa, al activista Gerardo Páez Díaz. Nos vamos a La Habana. Ayer fue detenido el periodista independiente Vladimir Turró, que lo tenemos en vía telefónica desde la capital cubana. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Como siempre, es un placer estar acá en tu programa.
Bueno, ¿qué pasó contigo ayer?
Bueno, nada, primeramente me realizaron una bus de provocación, ¿no? En una cola, precisamente, en una tienda en MLC. Estaba tratando de comprar unos vasitos de yogur para mi bebé, y de repente el custodio que organiza la cola me dice: no, ven acá, tú estás bravo, así, sin ton ni son. Y yo, una persona que yo no conozco, y luego me dice: no, porque tú eres un payaso, ustedes los payasos. Y me va arriba, las personas de la cola intervienen y me desapartan, ¿no? Y aguantan al hombre y le dicen: oye, pero tú estás loco, ¿qué tú tienes? Bueno, aquí lo entendía, realmente no caía que todo se trataba de una trampa de la seguridad del Estado, hasta que salgo de la tienda, compro mis yogur, por supuesto, y me estaba esperando afuera la seguridad del Estado cubano, que me llevan a la estación de Zapata y C. allí todo giró en torno a una llamada telefónica, es decir, todas las amenazas, el interrogatorio, todo giró a una llamada telefónica que me había hecho la activista Lucinda González Gómez para que le cubriera una protesta que pretendía hacer en el hospital CIME, porque no le querían dar asistencia médica a su tía, que tiene un pie a punto de perderlo, y le habían dicho en todos los hospitales que no había cama y nada. Ella me había pedido que le cubriera, ¿no? Una protesta que quería hacer
para que le... ¿Te convocó como periodista para que lo cubriera, para que le diera cobertura?
Sí, exacto. Como periodista me convocó para que le cubriera aquella protesta, y que al final aquella protesta, como lo escuchan todos, ¿entiendes? No, nunca se dio. La seguridad del Estado rápidamente fue a casa de Lucinda, la recogió y se llevaron a la tía y le buscaron una cama en un hospital y todo. Pero ellos entonces me arrestan a mí, ¿entiendes? Para decirme que yo no podía hacer este tipo de que no podía cubrir este tipo de trabajo, que tenía que irme de Cuba. Nuevamente lo ratificaron, que me iban a meter preso, que ya todo estaba preparado para aplicar el nuevo código penal, y que yo era un tipo violento. Entonces me doy cuenta de que aquello todo fue preparado, ¿no? Y le digo, no, yo no soy un tipo violento, para nada. Ustedes están tratando de fabricarme una causa para que yo en el futuro poderme meter preso por una causa común o algo así. Aquello duró alrededor de 2 horas y media hasta que me liberaron. No me multaron, no levantaron cargos, todo giró en torno a las amenazas y que no podía estar cubriendo este tipo de noticias, las protestas y cosas así.
Vladimir, actualízanos a Radio Naranjo el tema del dengue. El dengue está superando al COVID en la situación y en los números que reporta el gobierno. ¿Cómo anda el tema del dengue en Arroyo Naranjo?
Sí, bueno, te puedo asegurar que el tema del dengue está por encima del 100%, diría yo, y no solamente en Arroyo Naranjo, en casi todos los municipios de la capital. De hecho, hace alrededor de unos días retomaron el tema de la fumigación muy pobre, a decir verdad, porque fumigan una vez cada 20 días quizás o un poco más, pero la realidad es que los hospitales están abarrotados de dengue, porque además hay dengue hemorrágico. Ese es el que está cobrando las vidas de los cubanos. El COVID también ha subido sus cifras y nada, los cubanos estamos viviendo la peor etapa que hayamos vivido en la dictadura de los Castro. Y realmente estamos sin medicamentos. Incluso pude corroborar con una señora que un niño le tenían un niño ingresado por dengue, ¿no? Había que ponerle un medicamento en vena y no tenían troque para coger la vena. La señora tuvo que comprar todo eso por la calle. Es decir, que la situación está extremadamente crítica, con la situación también del medicamento para el dengue. Realmente los cubanos estamos muy mal, peor que todos los años que hemos vivido en dictadura.
Bueno, finalmente, Vladimir, en cuanto al dengue, ¿ha mejorado algo la campaña de saneamiento, recogida de basura, pesquisaje por los barrios, o eso sigue en blanco?
Eso realmente sigue en blanco, Tomás. Muy escasa se ve la recogida de basura. El tema también es que no hay petróleo, combustible, diésel para los camiones que hacen esta actividad, y entonces las lomas de basura continúan y las fosas también continúan explotadas por casi todos los barrios, y la excusa simple que dan es que no tienen combustible para realizar estas labores. Por eso es que el dengue se ha intensificado muchísimo más por todo este tema de los salideros, los basureros. Como bien te decía ahorita y te ratifico, estamos muy mal, de mal a peor y a grave. Esa es la realidad.
Gracias a la capital cubana, periodista independiente, colaborador de Cubanet, Vladimir Turró. Vamos a Guira de Melena, como habíamos anunciado hace rato. Tenemos el contacto con la mamá del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, por 2 jornadas consecutivas, anoche sonaron las cazuelas otra vez en Guira, cuéntenos.
Bueno, Tomás, las cazuelas tocan todos los días. Están poniendo 5,000 pesos de multa a todos los que agarran tocando cazuelas. Y no solamente eso. Todas las calles perseguidoras, tropas especiales, ya no son ellos caminando, ya es con perros, como para pegarte a los perros. Cuando se hacen quemaduras de goma, dan cortizas, los apagones y ese, que desde por la mañana nosotros todavía no tenemos luz, mira la hora que es.
Y la gente cuando rompe la noche empieza a tocar caldero. ¿Cómo va a parar este gobierno?
A tocar caldero, a gritar patria y vida, a gritar todo lo que se le venga en gana. Porque es que esto ya es que no podemos dormir, no podemos vivir, no podemos protestar porque estamos bajo amenaza. A ellos no les importa nada, los equipos se están echando a perder porque te ponen la bolita, la quitan, se la ponen, se la quitan y te queman los equipos. Y lo que estamos pasando es, vaya, de que nunca en la historia del mundo, yo creo que, de la historia de Cuba, yo creo que esto, de lo que estamos pasando, eso nunca lo había pasado.
Marta, otro tema, antes de concluir con usted, se dice que en Guira hay un incremento sustancial de los casos de dengue. ¿Qué está pasando con el dengue?
¿Por qué está pasando con el dengue? Mira, nosotros mismos, las fuerzas, mucho antes del COVID no se hacía, ahora vamos a ir a reportarle que no hay combustible. Los salideros que no tienen pieza para coger los salideros. Mira, está lleno de agua, que es un crimen que la cámara mía de móvil no sirve, porque voy a mandar bastante video para que vean lo que está pasando aquí. Las cosas botándose, que los baños no tragan, y todo es que no hay combustible. Antes era que el carro estaba roto, ahora es que no hay combustible, a nadie le importa nada. Lo único que les importa es que tú no puedes protestar, porque estás bajo amenaza.
Increíble, Marta. Gracias, Marta. Marta Domínguez, desde Huira de Melena, para nuestro espacio, el agradecimiento. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, específicamente, pues allí en Ciudad de Panamá. Tenemos el contacto con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jacques Cires, y también asesor, miembro de la plataforma Cuba Humanista. Vamos a establecer el contacto ahí ya en Ciudad de Panamá con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y coordinador de la plataforma Cuba Humanista, el abogado Jacques Cires. Jacques, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas de importancia, como siempre, que usted sigue dentro del Observatorio y también en la plataforma Cuba Humanista. Hoy, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le ha exigido, mediante una documentación acreditada, acceso a las cárceles cubanas, a la Cruz Roja y a Naciones Unidas, ha demandado este acceso para verificar la situación de salud de los presos políticos. Nosotros aquí en Radio Martí, como usted sabe, Axis, hemos tenido pues muchas confirmaciones, brotes diarreicos, brotes de dengue, brotes de sarna, escabiosis en los penales cubanos, abuso contra los presos, y desde la década de que fue la Comisión Cubana en los años 80, de que fue una comisión de Naciones Unidas al sistema carcelario cubano, no vuelve a ocurrir. Por eso, este viernes el Observatorio ha demandado este acceso urgente de estas entidades internacionales para verificar. Cuéntenos un poco en qué se basa este reclamo ustedes, basado en cuál es la situación de las cárceles cubanas.
Bueno, el problema es ciertamente es bastante grave, porque yo creo que ya después de un año de prisión, ya el cuerpo y la mente humana de estos prisioneros ya se lo comienzan a sentir, con la agravante que significa saber que estás preso de manera injusta porque no has cometido ningún delito. Todos esos factores, más aquellos preexistentes de salud, porque hay gente que entró ya teniendo, por ejemplo, diabetes, entró ya con una edad bastante avanzada, como el caso de Félix Navarro, por ejemplo, ya eso comienza a sentirse. Entonces, en las últimas semanas, las informaciones y las denuncias que nos llegan de los familiares son preocupantes. Por ejemplo, tenemos casos de personas que tienen diagnosticados problemas psiquiátricos, algunos con tendencia suicida, que no están siendo medicados de manera correcta o que no están siendo medicados. Tenemos problemas con gente, con presos, como el caso de Angélica Garrido, que ha sentido como una parálisis en una parte de su cuerpo, y similar el caso con Andy García. Entonces, claro, yo creo que hay que reaccionar y hay que pedir a las instituciones internacionales lo que hemos hecho, que deben exigirle al régimen cubano que abra las puertas de las cárceles para que visite la Cruz Roja Internacional y la ONU, específicamente el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, para que se verifique qué es lo que está pasando realmente con estas personas y se tomen los correctivos.
Reiterar, Jaxis, que por décadas el régimen cubano se niega a la observancia de organismos internacionales en el sistema carcelario de la isla.
Sí, exacto. Ellos siempre se han negado. Se le ha pedido de la ONU, se le ha pedido desde las resoluciones históricas que hubo el año pasado de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, se pedía, la CIDH también lo ha pedido y ellos lo han negado. Pero yo creo que en estas cosas hay que seguir insistiendo para que ellos también nos sigan vendiendo a nivel internacional la imagen de que son los que más respetan los pactos de la ONU, las instituciones de la ONU, cuando estás viendo esta situación. Yo no sé si la gente entiende la gravedad de lo que está pasando. Hay gente inocente de la cual no se sabe exactamente qué es lo que están haciendo con ellos y algunos ya están teniendo graves problemas de salud. Esto es inadmisible desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano. Por tanto, hay que reaccionar.
Jaxis, hay otro tema que yo me imagino que, y ha sido tópico del observatorio, el tema de los menores, y quería llamar tu atención a este tema. En el día de ayer, 9 menores de edad, menores de edad, me refiero a que fueron menores de edad cuando fueron detenidos por su participación en el 11J y durante todo este proceso de más de un año de detención, condena y sentencia firme, ya han cumplido los 18 años, pero entraron como menores. Hay 9 menores que se le había cambiado la medida cautelar de prisión interna con trabajo correccional sin internamiento. ¿Recuerdas aquello? Fue en el mes de mayo, todos son de la Guinera y fueron liberados. Estaban trabajando donde los ubica el gobierno, en fin, y regresaban a sus casas. Ayer, 9 de ellos, de más de un grupo de 30 que previamente el 4 de agosto ya habían internado, 9 más tuvieron que personarse ante el penal Occidente para ir a cumplir prisión. Está el caso de Milloslán Román Rodríguez, el hijo de Emilio Román Rodríguez, y así otros ocho más. Jaxis, preocupante esto, que las mismas medidas que toma el sistema judicial con los menores de cambiarle y suavizarle su estadía en prisión, la están cambiando. Esto es preocupante.
Sí, es ciertamente grave porque aunque siguen, por ejemplo, condenados injustamente, era como un aliciente por lo menos que no estuvieran en las cárceles, porque eso marca todavía más a la persona. Y vemos todo esto mismo que estamos hablando de las enfermedades y las condiciones que están surgiendo. Entonces, esto envía un mensaje bastante grave a la gravedad que ya de por sí encierra toda esta situación de que han condenado a menores. También está el caso de Andy García, que creo que le han revocado también la condición que tenía, que era
estaba cumpliendo en una granja, no en prisión cerrada.
En una granja, por cierto. Entonces también se lo han revocado. Yo creo que todo esto obedece a la propia situación grave y crítica que está viviendo el país en este momento, donde hay protesta, donde la gente sale a las calles porque les ha perdido el miedo. Entonces ellos lo que quieren es intimidar, acallar y también evitar que estas personas participen, me imagino que en cualquier protesta cívica o acción así. Es un problema, yo creo que ellos no saben qué hacer, cómo manejar la grave situación que tiene el país y lo que único que están haciendo es reprimiendo, asumiendo el costo político y de imagen que va a tener todo esto, porque todo esto está siendo duramente criticado a nivel internacional y en las próximas semanas esto se va a intensificar.
Jaxis, el último tema que queremos compartir contigo es precisamente el de las protestas. Anoche, en la que yo considero una de las protestas más masivas que ha habido de las ya decenas que han ocurrido desde que empezaron en junio los apagones. Ocurrió en el reparto Pastelillo y se condujo por las principales calles de la ciudad norteña de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Eran cientos de personas. Fíjate si la protesta fue contundente, que ha obligado, básicamente las autoridades han reconocido hoy que el evento ocurrió. En un intento de desmeritar la protesta, reconoció Roberto Conde Silverio, primer secretario del PCC en Nuevitas, en una arenga progubernamental en la mañana de hoy, que en efecto, acudiendo a los epítetos de que son lumpen contrarrevolucionarios, cuatro gatos antisociales, reconoció que esto ocurrió. Pasó nuevamente ya sin Nuevitas. Ayer yo cubrí 9 protestas que fueron desde Pinar del Río, Artemisa, en Cabañas Mariel, en Santa Cruz del Norte, en Boca de Jaruco, ahí, en Guira de Melena, en Santa Clara y en Manzanillo. Yaxis, ¿a dónde estamos llegando? ¿Cuál es el mensaje? Hay un agotamiento del pueblo y sin respuesta del gobierno. Ustedes en el observatorio, ¿cómo están analizando esta situación?
Bueno, nosotros le estamos dando seguimiento. De hecho, se nos ha reportado que hay varios detenidos por las protestas de anoche. Nosotros lo que vemos en nuestro análisis es que esta situación se va a intensificar, es decir, van a ocurrir más protestas. ¿Y por qué? Porque la situación es cada vez más crítica y no vemos ninguno de los factores internacionales o nacionales que indiquen de que esa situación vaya a cambiar o vaya a mejorar. Por tanto, lo que nuestros análisis indican es precisamente que va a aumentarse la crisis socioeconómica del país y, por tanto, va a aumentar la represión. Y yo he leído análisis de expertos en temas, por ejemplo, económicos, Bloomberg y otras agencias, y todos coinciden en esta línea, en que va a aumentar la crisis y va a aumentar la represión.
Gracias. En Ciudad de Panamá, Yaxis Cires, el abogado, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de la plataforma Cuba Humanista. Gracias, Yaxis. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 19 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González, un placer con el control técnico del espacio en la tarde de hoy, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día, con toda la información en el ámbito nacional, con el compromiso informativo ante el pueblo de Cuba. Gracias, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. boca.